Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Muy buenas noches, hoy es 254 de marzo y todavía tenemos por delante otras tres semanas de vaya a saber qué mes para llegar después al 858 de otro mes y que nos digan que un par de semanitas más nos tenemos que quedar en casa, por lo menos las porteñas, los porteños, que quienes estamos en el AMBA y en otros lugares, porque yo estoy acá en Radio Nacional, esto es Bichos de Radio, estoy en Maipú 555, en pleno microcentro, y tengo un compañero que se fue, huyó, y está en... ¿Estás en distanciamiento social, Corol, vos?
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en distanciamiento aquí en Chascomús. En realidad, técnicamente a partir del lunes, pero en el día de hoy ya retornaron algunas actividades, sobre todo las recreativas, muchas nuevas también comerciales. Y en el caso de mantenerse esta situación los próximos 7 días, ya entraríamos en lo que ayer el gobernador Kicillof denominó la fase número 5, es decir, 21 días sin contagios.
La verdad, la palabra que describe lo que siento por vos en este momento es envidia.
No, bueno, pero hay buena parte del país, por suerte, y esto es bueno también aprovechar Radio Nacional para decirlo, ¿no? Más allá de los casos puntuales que ayer también fueron muy, muy bien definidos, uh-huh. En distintos puntos concretos del país, además de Capital Federal y, bueno, el AMBA. Hay buena parte del país donde de a poco está entrando y también uno debería seguir con cierta atención los procedimientos. Yo vengo siguiendo protocolos muy de cerca en Cuba y en España, y es interesante cómo se van dando las cosas también allí y las particularidades respecto a nuestro país. Es realmente cosa interesante.
Digamos que nos damos la manito con... a ver, estoy mirando acá en el mapa que tengo. Nos damos la manito con LRA26 de Resistencia, ¿no?
Sí,
acá,
claro.
Los que estamos por acá, y nos damos la manito con LRA7 de Córdoba, que estamos todos y todas en esta misma situación todavía en el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Sí, tenemos también oyentes, por supuesto, que nos escuchan entre Leu y viste que hay como dos o tres puntos más donde también seguimos con mucha atención el tema del aislamiento, que en definitiva creo que los resultados están a la vista, más allá de lo lamentable y grave la situación, tanto en lo sanitario como en lo económico, ¿no? Y en lo sanitario y en lo económico uno no deja de lado, por supuesto, lo emocional, que tanto está pesando y que por ahí poco se ha hablado, poco se ha atendido.
Adrián, ya nos metemos de lleno en el programa, pero antes vamos a decirles a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje de audio cortito, feliz, agradable, amable, amoroso y otros adjetivos que puedo ponerle. Pueden también escribirnos a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, que está comandado por Hernán Nacigotti, y también pueden escribirnos mensajes de texto por WhatsApp, que es el 116-584-0870. Dicho esto y pidiéndoles entonces a quienes nos están escuchando que nos cuenten qué hacen, en qué dispositivo nos escuchan, nos metemos entonces en uno de los grandes, grandes temas de estos días que estamos siguiendo con muchísima atención y que tiene que ver con la crisis que vive en los Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd, del afroamericano George Floyd, en manos de la policía, y por supuesto combinado con el altísimo porcentaje de contagiados y de muertos por COVID. No sé, Adrián, si querés agregar alguna cosa.
Sí, una pequeña cosita más allá, que después vamos a hablar un poquito, si querés, de qué ha pasado con la radio, con Anonymous y con las comunicaciones policiales, uh-huh. Porque hasta la noche de, de ayer y en la tarde de hoy, se están como robando equipos de comunicaciones y pasan música y demás, pero a mí me queda en claro lo siguiente, y bien hiciste en nombrar lo de la pandemia y la palabra crisis, porque seguramente George Floyd es el emergente de una situación, porque lamentablemente uno está acostumbrado a ver violencia policial institucional contra afrodescendientes en Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas. Hay hasta películas en Hollywood premiadas con Oscar al respecto, y esta vez a ese gravísimo hecho, a esa rodilla asesina, también hay que sumarle la pandemia, esta crisis económica, la pandemia, es decir, el mal manejo de la pandemia con decenas de miles de muertos en Estados Unidos, y también, por supuesto, la crisis económica desatada, más allá de esta generación de nuevos puestos que hubo en las últimas semanas, indudablemente es un combo letal, y George Floyd ha venido a ser el emergente de una situación que se venía, de alguna manera, haciendo insostenible.
Así es, Adrián, pero vamos a hablar con alguien que está en el lugar, está cubriendo lo que está pasando en los Estados Unidos. Estamos ahora en comunicación con Julieta Martinelli, que es periodista de investigación en particular sobre inmigración en el sistema penal en los Estados Unidos. Es productora de Futuro Media de Latino USA, que es un show distribuido por NPR, la Radio Pública Nacional. Julieta nació en Río Tercero, en Córdoba, y emigró a los Estados Unidos cuando era chiquita, cuando tenía 9 años. Vivió en Atlanta la mayoría de su vida, así que ella, más que nosotros, sabe qué está pasando ahí. La saludamos. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí desde Buenos Aires te saludamos, Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Buenas noches, gracias por invitarme.
Julieta, contanos un poco dónde estás y qué está pasando, porque recién sabemos que venías de cubrir algo de todo lo que estaba pasando allí, y podés darnos un pantallazo breve de lo que estás viendo.
Sí, claro. Mira, acabo de llegar hace unos 10 minutos aquí a la casa de unos amigos en la ciudad de Atlanta. Hemos estado cubriendo la protesta hace ya, esta es la octava noche de protestas. La ciudad ha puesto una ley donde no puedes estar afuera en la calle a partir de las 8 de la noche. Entonces, están arrestando a la gente que encuentran en la calle. Pero la gente sigue llegando, sigue protestando pacíficamente. Empezó un poco tumultuosa la semana pasada, el viernes pasado, cuando la policía empezó a tirar gas. Uh-huh. y pues se armaron algunas pequeñas riñas, pero la mayoría de la gente ha estado en la calle haciendo protestas pacíficamente.
¿Y cómo es la sensación cuando se ve policía cerca? ¿Hay temor o...?
Sí, mira, yo creo que lo que es importante saber es que la gente se ha estado, como te digo, pacífica, están pidiendo, solamente quieren poder caminar, quieren poder decir el nombre de George Floyd, uh-huh, de Breonna Taylor, de otros afroamericanos que han sido asesinados por la policía. Lo que ha causado tensión es que la policía viene y cierra las calles o empieza a tirar gas. Entonces, obviamente, pues a la gente ya le ha dado miedo. Y vienen armados, o sea, como que van a la guerra. O sea, está la Guardia Nacional, está la policía, están los policías antimotín que trabajan en las prisiones. Entonces la gente a veces termina rodeada, por cientos de policías donde les tiran gas. Entonces, pues yo creo que ha creado un poco de tensión que no era necesaria. La protesta empezó siendo pacífica. Y uno como periodista también, pues en el medio termina sufriendo los ataques de la policía. A mí la primera noche me pegaron con gas 2 veces, uh-huh, me empujaron con un batón, me caí, me pisó gente. O sea, eso es, pues, son gajes del trabajo cubriéndolo a la mano de la policía.
¿Y cómo se combina esta situación que se desató a partir del asesinato de George Floyd con la crisis provocada por el COVID? ¿Hay algún tipo de idea de distanciamiento? ¿Hay temor a contagiarse o eso no está en la agenda de los manifestantes?
No, claro, sí hay mucho temor, y la gente que está organizando las protestas siempre está diciendo, por favor, pónganse las máscaras, no se las quiten, traten de hacer distancia, pero honestamente es muy difícil uh-huh. cuando estás en la calle con 1,000, 2,000 personas, y más cuando tiran gas. Lo primero que uno hace es quitarse la máscara, empezar a toser.
Claro.
Entonces pues sí que se complica, y Estados Unidos está reportando unos 20,000 casos al día nuevos de COVID. Entonces definitivamente hay preocupaciones. El alcalde de Atlanta salió diciendo esta semana que todas las personas que han participado en alguna protesta deberían hacer cuarentena y deberían ir a hacerse una prueba de COVID inmediatamente.
¿Y cuál es, Julieta, la participación de la comunidad latina, tanto en las protestas como en la preocupación y en la situación de la pandemia?
Sí, yo creo que pues es un poco complicado. En las protestas he visto gente latina, no te puedo decir que es la mitad o un porcentaje grande, pero sí hay, yo te diría, un cuarto de las personas latinas. A veces van con banderas de sus países, tratando de pues de mostrarle vida, y más que nada la gente joven. Los medios latinos que reportan las noticias en español también están ahí, están reportando. Yo te puedo decir que a mí me parece que no todos lo están reportando bien. Mm. Es muy importante cuando uno habla de las protestas explicar por qué la gente está en la calle, hablar de la historia, uh-huh. De la violencia contra los afroamericanos. Y muchos de los medios latinos yo veo que no están haciendo eso, se están enfocando nomás en las protestas, en el miedo que causa la gente estar afuera, pero es muy importante que demos la historia.
Julieta, ¿y cómo ves como periodista la respuesta del gobierno de Trump a todas estas protestas y el futuro? Yo sé que es una pregunta un poco amplia, pero se me ocurre que ahí se ve más claramente o se vive más claramente el panorama.
Sí, definitivamente es una pregunta complicada. O sea, Trump ha dicho públicamente que quiere mandar a los militares, que si los gobernadores no controlan o los alcaldes no controlan a su gente, van a venir con los militares y controlar. Ha hablado muy duro sobre la gente que está protestando. Él fue el que aprobó que manden la Guardia Nacional, uh-huh. un montón de gobernadores, después de la conversación que tuvieron con Trump, fue que decidieron mandar a la Guardia Nacional. Entonces, hay un poco de miedo, yo creo, de qué puede pasar si esto sigue. A la misma vez, yo siento, hablando con la gente en la calle, que esto va a seguir. Uh-huh. No hay planes de dejar de protestar. A los oficiales que fueron culpables o que se les está culpando de matar a George Floyd, ahora les están poniendo cargos, pero lo que la gente dice, lo que la gente quiere que se entienda, es que no es solamente por George Floyd. George Floyd fue como lo que derramó el vaso. Uh-huh. Y hay cambios muy importantes institucionales con la policía, con el sistema penal. Estados Unidos encarcela más afroamericanos y latinos que blancos, y los porcentajes de esos grupos son mucho más pequeños. Entonces es un problema sistémico, es un problema que viene desde hace muchos años y la gente está harta.
Julieta, y en relación con la población contagiada y con la cantidad de fallecidos por COVID, entiendo que los latinos y los afroamericanos, por una cuestión de vulnerabilidad social, son los más afectados, además.
Sí, claro. Y mira, lo que sabemos ahora es que los afroamericanos están muriendo a dos veces. ¿Cómo se dice? Rate. Se están muriendo más del
doble, sí, dos veces más. Sí.
Doble, ajá. Uh-huh. Los latinos también están más infectados. Y en este momento solamente el 50% de los estados están reportando raza. Entonces es posible que los números claro. sean mucho más grandes y no sabemos. Y pues de ahí vienen muchos problemas, no solamente por vulnerabilidad, sino porque, por ejemplo, muchos de los estados están haciendo las pruebas de COVID. Tenés que ir en un auto y hacerte la prueba. Pero mucha de la gente que vive en estas comunidades no tiene auto.
Claro.
Entonces no se están haciendo pruebas y no tenemos los números que deberíamos tener.
Uh-huh. Sí, indudablemente mucho de lo que se está conociendo de las protestas pasa más por lo que permiten las redes sociales y el activismo hacker, como es el caso de Anonymous, que parece haber vuelto a la actividad a raíz de estos acontecimientos, que por las grandes cadenas y los grandes medios. ¿Pudiste analizar o ver por tus propios medios también el comportamiento tanto de estas redes como por ahí de la agrupación que se denomina Anonymous?
Sí, yo te diría que las redes sociales son absolutamente importantes. Hay grupos que se han armado, por ejemplo, aquí donde yo estoy reportando en Atlanta, hay un grupo que tenía 500 personas, ahora tiene 5.000, 6.000, todos los días crece, y ahí la gente se está organizando, están planeando marchas, no solo en ciudades grandes como Atlanta, sino en ciudades más pequeñas, en pueblos más pequeños. La gente comunica donde se ha visto la policía, hace planes para quién va a llevar comida, quién va a llevar leche para limpiarse los ojos por el gas. Así que definitivamente las redes sociales son importantes, pero a la misma vez es una preocupación porque mucha gente, pues obviamente, tiene sus celulares, están compartiendo todo lo que está pasando momento a momento, y la policía también está mirando las redes sociales. Uh-huh. Entonces, pues, es bueno, pero también es un poco malo. Y lo de Anónimo, sí, se habló mucho aquí, pero honestamente te diría que con todo lo que está pasando, todos los días, cada hora, hay información nueva sobre las protestas, sobre policías que han grabado en Nueva York, uno que empuja a un señor de 75 años y le rompió la cabeza.
Sí, lo vimos.
En Nueva York, que están arrestando gente. Entonces, pues lo de Anónimo como que fue noticia por uno o dos días, pero más que nada ha quedado atrás.
Estaba recién cuando te presentaba Ingrid, aquí Julieta, mencionó tu trabajo en producción para distintos contenidos distribuidos por NPR, por la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Nosotros seguimos mucho también el trabajo que hacen ellos en podcast distribuyendo radio ambulante. ¿Cómo es la experiencia y cómo es también en este momento el papel de la Radio Pública Nacional que está teniendo en la pandemia y en esta crisis?
Sí, absolutamente. Yo creo que la radio pública es súper importante. Yo vengo de una estación local en el estado de Tennessee, en la ciudad de Nashville, donde nosotros estamos en la calle, estamos reportando con la gente, recibimos llamadas de la gente. También hacemos historias nacionales, pero yo creo que lo importante es tener el acceso a la comunicación con la gente local. El programa en el que yo trabajo, Latino USA, es un programa que más que nada, o sea, nosotros nos dedicamos a contar las historias de los afroamericanos, de los latinos, de las minoridades en Estados Unidos. Y yo me siento muy contenta y muy orgullosa de trabajar ahí porque nosotros estamos contando historias que no estás viendo en las noticias nacionales. Por ejemplo, el lunes a la noche la policía empezó a cerrar las calles una hora antes de que la gente se tenía que ir y básicamente forzó a la gente a quedarse en el parque para que a las 9, cuando se tenían que ir, los puedan arrestar. Y muchas de las noticias nacionales no están en la calle, no están con la gente, no están contando esas historias. Así que yo estoy muy contenta de trabajar con María Hinojosa y con un equipo que está al pulso de lo que está pasando con las comunidades nuestras.
Julieta, ha sido un enorme placer hablar con vos. Te agradecemos muchísimo este reporte desde el lugar donde están pasando las cosas. Fue muy esclarecedor y quedamos en contacto porque además nos queda mucho interés en escuchar el material que están produciendo para la radio.
Claro, no, muchísimas gracias a ustedes. Se los agradezco mucho por el interés y por escuchar. Gracias.
Hasta luego.
Bailas como tu cuerpo es bien, gira todo alrededor. Te podría decir que me cargo el amor.
qué temazo bastante poco conocido del maestro García, ¿no?
Sí, es un tema que figura en el playlist de Boro Satrani, que es un discazo también que no pasó medio desapercibido, sí, que hizo Boro después de Serú Girán con el gran Beto Satrani.
Un disco del 83. Boro...
Sí, un disco del 83 con un Moro que venía, viste, venía de Serú Girán, donde ya todos tenían su proyecto solista, o lo habían tenido, el ruso Lebón, Pedro Aznar y por supuesto Charlie, y esa proyección, y ahí anduvo Moro. En este disco participaron todos, hasta pasó Spinetta, no solo García, Spinetta, creo que estaba Rubén Goldín tocando la guitarra en el grupo, pero básicamente era poder mostrarse tanto Moro como Beto Satrani haciendo algo distinto. Bueno, después ahí Moro siguió, creo que fue para Riff, y Satrani a tocar, volvió a lo que era En Raíces y se fue a tocar con el Negro Rada. Pero una gran tema de Charlie, que es una obra maravillosa. Estos días nos preocupó, Charlie también anduvo.
Sí, pero no, pero zafó, viste que él es Highlander.
Sí. Víctor Zoiro le pidió que apague la luz.
Pero no dijimos cómo se llama este tema, y tiene sentido que lo hayamos elegido, porque se llama ¿Cómo me gustaría ser negro? Por eso también fue elegido, además de ser una joyita de García grabada para Moro Satrani en el 83. Y sobre este tema, si te parece, vamos a leer algunos mensajitos que nos llegan a nuestro Facebook, que es @bichosderadio, y a nuestro WhatsApp, que es el 1165840870. Tenemos un mensaje divino. Escucha. Hola Ingrid y Adrián, soy Víctor Hugo González, ex operador de esa prestigiosa emisora, ya preparando los festejos por el centenario de la radiodifusión como tal, tanto para la Argentina como para el mundo todo, ya que aquella transmisión del Coliseo inicia la programación regular y permanente de una emisora. Eso es indiscutible. Abrazo grande a todos los que van a la radio y se exponen a los actuales peligros. Víctor de Berazategui. ¿Qué oyentes de lujo que tenemos, ¿no?
Escucha, está Horacio Volati, oyente que tenemos en Mendoza también, porque este Radio Loco González, que recién dejó ese maravilloso mensaje en Facebook, Volati nos manda una radio que armó adentro una caja de fósforos. Es quien arma las radios adentro de jaboneras, de cantimploras.
Ah, está haciendo un loco de verdad.
Sí, porque hace un laburo muy interesante de la recreación de lo que eran las radios que se armaban durante la Segunda Guerra Mundial dentro de los campos de concentración. Wow. Los prisioneros escuchaban radios camufladas y escondidas que lograban armar en ese tipo de dispositivos, con elementos muy rudimentarios, por supuesto, y pequeños desde ya. Y él está en Mendoza, y del otro lado de la cordillera, un radio aficionado, Charlie Eco 3 BBC, que nos está escuchando por AM870. O sea, la LRA1, Radio Nacional de Buenos Aires, está llegando hasta Santiago de Chile por aire, en AM870. En algunos momentos, por supuesto, hay algún ruido y interferencia de señal, y nuestro amigo ahí, radio aficionado, tiene a la aplicación cerquita para escucharnos online.
Tengo también el mensaje de Mario Rodríguez, que nos cuenta que está en la cocina preparándose un té mientras escucha a Bichos de Radio. Y espérate que tengo más, porque me los manda nuestro CM directamente. Ah, ya lo leíste a Hugo desde Santiago de Chile.
Sí.
Y aparte, acá tengo otro que es un oyente recontrafiel, Gustavo Lucas, que dice: buenas noches Ingrid, Adrián y Hernán. Ya lo saludan a él también.
Es buenísimo.
Te digo que estamos, esto se va al pasto. Desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay, yo ya retomé mis tareas de docencia, cuenta. Claro, en Uruguay están retomando la nueva normalidad. Dice, con horarios reducidos y una jornada, los miércoles, destinada a desinfección. Está bueno además saber cómo se están manejando en otros lugares, ¿no?
Sí, acá cerquita hoy...
Para que no termine, Corol.
Ah, pensé que sabía que
no terminé. Estoy
me preguntabas leyendo. A mí el no, ¿viste que dijiste no? Dije,
estoy leyendo y hago comentarios sobre el mensaje que voy leyendo.
Ah, no leí el comentario.
Gustavo es el autor del mensaje, nos sigue contando cómo es su día, y dice, a las 22:30 termino mi horario de trabajo, a tiempo para escuchar Bichos de Radio. Desde el 13 de marzo que se conoció el primer caso positivo de COVID en Uruguay, en mi ciudad de 50.000 habitantes aprox, se declaró el primer caso la semana pasada. Mi saludo en esta lluviosa noche por acá, y por acá también es una lluviosa noche, Gustavo, ideal para escuchar la radio. Ahora sí, ya terminé de leer los mensajes, Corol. ¿Tenés algo para agregar?
Pero por supuesto. Vamos a agradecer, ya que estamos en Uruguay, a la gente de Radioactividades, que siempre difunden y mucho lo que hacemos aquí en Bicho de Radio, y a recordar a alguien que se fue hoy, a Tilio, a Macunaíma, que es ha sido y seguirá siendo un gran poeta, un auténtico bicho de radio y un tipo ligado no solo a la poesía, sino también a la música popular, ya que trabajó con el Darno, con Leo Maslía, con un montón de amigos. Así que el recuerdo también para este bicho de radio que laburaba en la radio pública, en Emisora del Sur, en Uruguay, en Macunaíma, que se fue esta madrugada.
Bueno, un abrazo a la distancia. Entonces, vamos a ir a una tanda y enseguida seguimos aquí en Bichos de Radio. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 0810-222-0870. Ahí nos pueden dejar mensajes de audio de 30 segundos. Y si no, nos pueden escribir mensajitos al Facebook, que es @bichosderadio, y al WhatsApp, que es 116-584-0870. Tanda y enseguida volvemos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Ariel Delgado, Derrocamiento de Frondizi. Radio Colonia, Colonia, 1962.
Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García.
Faltan 83 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Hola, soy Mariana Baraj. Quiero saludar a todos los oyentes desde mi casa en Salta, en este momento tan especial que nos pone a prueba a todos, para que miremos para adentro y cuando podamos salir lo hagamos con mayor fortaleza y sabiduría. Quédate en casa por tu bien y por el bien de todos. Un beso grande.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa. Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 30 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. ¿De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos? ¿Ya pintabas para artista?
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional, la radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio.
Sí, seguimos aquí en Bichos de Radio, en la radio pública. Estamos con Adrián Corol en su guarida de Chascomús, en el distanciamiento social, y estoy yo acá en el estudio principal de la radio pública con el aislamiento social 50 y 50. Paritario, somos paritarios para todos.
Eso que, pero es al revés, porque yo que estoy acá, estoy metido en casa, guardado en casa, y vos saliste.
¿Te das cuenta? ¿Qué, cuánta contradicción? Vamos a meternos en otro tema que tiene que ver con una efeméride rara, digamos todo, porque en general las efemérides no se producen así. Pero esto fue raro, ¿no? Se produjo una, produjimos una efeméride hace 5 años, que fue más que una efeméride, pero bueno, se cumplieron, este 3 de junio se cumplieron 5 años de la movilización masiva Ni Una Menos, y hablo de efeméride porque es muy raro que surja, que nazca un día nacional por una movilización de la sociedad civil, ¿no? Es como, es un fenómeno raro.
Sí, es verdad, porque de alguna manera me imagino, y te lo pregunto a su vez, jamás se proyectó que quedara como una fecha, no, como una efeméride, más allá del hito fundacional y más allá de la movilización en sí de abrir cabezas y conciencia, ¿no?
No, la verdad es que muy poco de lo que, o sea, mucho de lo que pasó estuvo planeado, pero mucho de todo lo que pasó no estuvo planeado. Entre otras cosas, esto, que se transformara en un mojón en la lucha del movimiento de mujeres, en la lucha por los derechos humanos para la Argentina y para el mundo también. ¿Sabes qué? Bueno, para además para hablar de este tema y para profundizar y escuchar algunas cosas que tenemos para escuchar, nos pareció pertinente que no hablara todo el tiempo yo.
Bueno, pero después te quiero preguntar cómo fue esta semana. Tuvimos todos en el anuncio del reporte diario, y creo que también estuvo muy bueno eso. Tal vez te lo voy a preguntar después.
Bueno, después me lo preguntas, pero antes quiero saludar a mi amiga, colega y coorganizadora de aquella maravillosa movilización del 3 de junio de 2015, a Florencia Alcaraz, que además es de la casa, porque no solamente, digo, ella codirige el portal de noticias feminista LATFEM, forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y además es conductora de Temprano para Todo acá en Nacional Rock. Así que bienvenida, Florencia, vamos a tratarla como si no tuviéramos tanta confianza, a Bichos de Radio.
Muchas gracias, Ingrid. ¿Cómo estás, amiga? Bueno, qué semana, ¿eh? Oh, para vos.
Para mí y para todas, sí. Para mí y para todas. Está Corol en Chascomús, que lo voy a dejar saludarte.
¿Cómo estás, Florencia?
Buenas noches. Gracias por la invitación a charlar, a conversar en esta semana tan importante para todas, para todos. Y bueno, que ya marcó, como decían ustedes, la historia política argentina reciente, así que sí, es muy movilizante. Siempre tenemos mucha demanda en esta semana y bueno, está buenísimo cerrarla charlando con amigas, así que gracias.
Florencia, teníamos pensado llamarte dentro de un ratito, pero se nos ocurrió que estaba bueno que escucháramos juntes, este editado que preparó nuestro productor Eric Domergue sobre ese 3 de junio de 2015. ¿Te quedás y nos acompañás?
Sí, obvio, claro.
Hoy es un día muy importante, hoy podemos hacer historia. Y me parece que a partir de hoy, en la movilización que comienza a las 5 de la tarde, que vamos a ir todos hasta el Congreso, puede cambiar la historia como sociedad.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor.
Sin dudas hay que remontarse al caso de Chiara Páez, este caso de esta chica santafesina de 14 años brutalmente asesinada, este caso conocido el 11 de mayo, que sin duda fue el detonante para algo que está ocurriendo en estos momentos, esta marcha autoconvocada por un grupo de mujeres que dijeron que había que levantarse, que había que levantar la voz para decir ni una menos.
Bienvenido, gracias por haberse acercado hasta acá. Finalmente llegó el día en el que decimos ni una menos, basta de femicidios. En el que decimos ni una menos, basta de femicidios.
Mano vieja que trabaja, bailando algún telar. Mano esclava, bailando.
hacerte presente acá en la marcha Ni Una Menos.
Como tanta gente, por suerte hay muchísima gente.
¿Qué crees que hace falta para poder seguir visibilizando la causa?
Educación desde chicos.
No hacía falta esto, la comunicación, el unirnos todos.
Hacer visible de que Ni Una Menos, tanto por femicidio y también Ni Una Menos por abortos clandestinos. Por eso estamos con las canciones y vamos a estar con esta lucha hasta, no vamos a parar hasta que esto no se termine.
Estoy contento en el sentido que he visto bastantes varones y eso está bueno porque me parece que justamente, que no quede, digamos, exclusivamente como una lucha de un género, creo que es una lucha de la sociedad.
Y es muy importante desde ya en la educación empezar a crear conciencia, a enseñar desde chicos que no está bueno, que todos tenemos los mismos derechos.
Y estamos para reclamar por los derechos de aquellas mujeres que hoy ya no están.
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.
Ingrid Beck, ella es periodista y es una de las organizadoras de esta convocatoria.
Estoy temblando de la emoción, no lo puedo creer, la verdad que de un grito colectivo en una red hayamos llegado hasta acá, es increíble. Evidentemente había un terreno sembrado por el movimiento de mujeres y había un montón de gente que estaba muy preocupada por lo que estaba pasando y nosotras lo que hicimos fue empezar a cosechar un poco.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor.
Sí, vengan, llenen esto de gritos.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
¿Qué? Me vuelvo a emocionar escuchando esas voces con todos esos reclamos. Bueno, y mi propia voz hace 5 años, mucho más joven, pero está como toda la historización casi plasmada en este informe. Y el miércoles Florencia hacía una línea histórica, ¿no? De cómo llegamos a ese Ni Una Menos de 2015, que no nació en las redes sociales, pero en las redes sociales le dieron un empujón grande, sino que hubo ahí otros trabajos previos en esos 23 días y muchos años atrás. ¿Podés para nosotros hacer un resumen, Flor, de eso que escribiste?
Sintetizarlo, qué difícil. Creo que tenemos que pensar en la historia de los encuentros ahora plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans como parte de la columna vertebral, ¿no?, del movimiento y de lo que sucedió ese 3 de junio. Sin esa organización histórica y constante y que se va haciendo, es algo inédito, siempre lo repetimos, por más que yo sé que vos lo sabés, pero lo repetimos porque es inédito que en una provincia distinta nos encontremos todos los años, no sucede en ninguna otra parte del mundo, y eso fue sembrando organización. Y esos encuentros eran multitudinarios, lo que pasa es que nadie los veía, los subestimaban y los invisibilizaban. Entonces cuando nos vieron a todas ese 3 de junio, dijeron, epa, ¿qué pasó acá? Por eso el ahora que sí nos ven, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí en los encuentros hay como una columna vertebral que también se nutre, obviamente, de la lucha de las madres y las abuelas. Por eso nuestra lucha está muy enmarcada en la lucha por los derechos humanos. También se nutre de los sindicalismos que han tenido, los sindicalismos feministas que han tenido mucha presencia, fuerza y potencia, de los movimientos sociales, ¿no? Las piqueteras en el 2001, hay como muchas vertientes que fueron confluyendo en ese 3 de junio de 2015 y, por supuesto, la inteligencia política y el conocimiento específico en periodismo y en comunicación que pudo sintetizar todo eso que venía sucediendo y que quizás no lograba saltar el cerco de la academia, del activismo, y sintetizarlo en una frase tan potente como Ni Una Menos y en un documento que, bueno, ahí nos permitimos ser un poco soberbias porque es nuestra fecha, y fue también esa inteligencia política que tuvimos como periodistas, comunicadoras, como trabajadoras de la palabra para poder resumir e interpelar y ver qué era el momento, qué era ese año, era ahí y era ahora y sigue siendo, porque muchos de esos reclamos lamentablemente están intactos y vigentes. Quizás ahora nos encontramos más organizadas y con mucha más compañía que en ese momento que éramos solo 20, ¿no? Y que estábamos ahí empujando algo que no sabíamos que iba a suceder con tanta potencia. Sin planificar, planeándolo, pero sin planificarlo tanto, ¿no? O sin imaginar lo que iba a pasar después de eso. Así que sí, son muchas las confluencias que terminan en ese 3 de junio de 2015 y muchas como las vertientes que van confluyendo allí y logramos ese acontecimiento, esa efeméride que no existía y que hoy forma parte de la agenda feminista, del calendario feminista, pero también de la historia política argentina reciente. Para mí lo cambió todo por todos lados, ese efecto derrame del que hablamos siempre sucedió en todos los ámbitos y bueno, acá estamos.
Pensaba la otra vez cuando charlábamos y cuando también yo me puse a escribir sobre lo que habíamos hecho, en que fue trabajoso y que no tuvo que ver solamente con la comunicación, sino que hicimos un trabajo de hormiga, de ir a explicar que estábamos organizando una movilización política que no era partidaria, pero que queríamos politizar las violencias machistas, que queríamos politizar lo que nos estaba pasando, pero que no pertenecíamos específicamente a ningún partido político, a ninguna organización, pero a la vez fuimos hablando con todos y con todas para garantizar que todos y todas estuvieran en esa plaza, ¿no?
Sí, totalmente, la transversalidad feminista, ¿no? Que también eso es herencia, por ejemplo, pienso en la ley de cupo en los 90, ¿cómo se consiguió? Bueno, se consiguió logrando transversalidad. Digo, ahí también hay aprendizajes que quizás no son tan directos y que no nos lo enseñaron, pero los intuimos y los aprendimos conociendo la historia de otras mujeres que estuvieron antes que nosotros. Entonces ahí sí, apuntar a la transversalidad creo que fue fundamental. Y se dio todo esto, me parece que confluyó la inteligencia política de ver esto, de poder sintetizarlo en un mensaje, la potencia que le dio las redes sociales claramente, todo el terreno que estaba sembrado con esta historia que recién compartíamos y también las ilustradoras, que yo siempre las nombro porque me parece que fueron fundamentales, las y los ilustradores que colaboraron y que también en esa alianza pudieron multiplicar la convocatoria y mostrar eso que nosotras también estábamos buscando, que sea transversal y que sea diversa, ¿no? Que no venía solamente de un grupo, de un colectivo, sino que era algo que ya le pertenecía a todos. Y me parece que por eso también se logró construir un movimiento social, porque hoy ya Ni Una Menos no es nada más que un lema, no es nada más que un colectivo, sino que ya es un movimiento social que nos trasciende totalmente.
Una cosa que me acordé de los ilustradores y las ilustradoras, un chisme que se me pasó, me acabo de acordar, que cuando hicimos el video que pasamos ese día en las pantallas, pusimos imágenes de todos los ilustradores y de todas las ilustradoras que nos habían mandado material y que habían hecho, menos de Nick, por supuesto.
Pero él se los robó después a todos, ¿eh?
Sí, pero me acuerdo que especialmente lo dejamos afuera.
La venganza de ser hegemonía, aunque sea por un ratito, claro. De tomar decisiones.
Estaba pensando, Florencia, que además de estar en la agenda feminista y en la agenda social, la efeméride, más allá de los reclamos puntuales de aquel día hace 5 años, se han abierto un montón de instancias, no de reclamos, sino de miradas en toda la sociedad sobre distintas problemáticas de género que antes existían, por supuesto que sí, pero no tenían visibilidad y que también creo que en gran parte se debe a Ni Una Menos, o sea, que trasciende más allá de la fecha, de la movilización y demás, me parece que también trasciende la agenda. Por ahí muchas de las cosas que se fueron dando y que lo veo sobre todo en mi hijo y en gente de nuevas generaciones, que trascienden por supuesto la problemática y los temas graves y que siguen siendo prioridad como femicidio o aborto, y también en lo cotidiano hay otra mirada también sobre el rol y el protagonismo de la mujer que antes no había.
Sí, yo creo que ahí pasaron dos cosas. Por un lado, que se bajó la vara de la tolerancia cotidiana hacia la violencia machista, todas esas cosas que antes aguantábamos o soportábamos o no considerábamos como violencia, empiezan a ser reconocidas como tales y desnaturalizadas, ¿no? Como esto de que que no es algo natural, sino que es una construcción cultural, el machismo, y por otro lado, que esto que señalabas vos, que dejamos de ser subestimadas. Me parece que habíamos sido, aunque todavía no, falta un montón, pero hasta esa fecha habíamos sido totalmente subestimadas, la potencia feminista había sido totalmente subestimada, y a partir de entonces, el ahora que sí nos ven, me parece que tiene que ver con eso. Empezamos a ser como actrices legítimas, voces legítimas para ser consultadas, para ser narradas y para un montón de cosas más. Creo que ahí la ley Micaela, que apunta a la capacitación y a la formación en perspectiva de género en los tres poderes, es la síntesis de eso, porque son las feministas las que están capacitando en ley Micaela, entonces son las interlocutoras. Hasta entonces relegadas y subestimadas, ahora empiezan a ser quienes tienen el conocimiento y son capaces de capacitar, de formar a otros y a otras. Así que ese es el gran cambio sustantivo, empezar a ser mínimamente visibilizadas y legitimadas como voces legítimas.
Flor, este programa se llama Bichos de Radio, así que siempre hay una pregunta vinculada con la relación entre la entrevistada, en este caso vos, y la radio. Vos estás en Nacional Rock, pero venís de larga experiencia radial. ¿Cómo es tu vínculo con la radio?
Mira, mi vínculo con la radio, qué difícil, porque en mi caso siempre se escuchaba la radio, ¿no? Se escuchaba mucho a Lalo, se escuchaba muchísima radio. Pero en la universidad, cuando empecé a estudiar, me pasó lo que también nos pasa a mucho, con mucha más fuerza, a las mujeres, ¿no? Que nos dicen, no servís para esto, ¿viste? Esto que me parece que esto no es para vos, mejor dedícate a escribir. Y a mí me re gustaba la radio, pero no sé, decían que no iba con el perfil y me lo vetaron totalmente en toda la formación académica, digamos, que estudié comunicación en la Universidad de La Matanza. Y bueno, y después, cuando terminé la carrera, me empecé a involucrar con las radios comunitarias, primero a trabajar no tanto al aire, sino después más acompañando como los proyectos de comunicación de esas radios del oeste, en particular la FM Freeway y En Tránsito, que son dos radios pioneras en la zona oeste, que es donde yo estudié y en donde empecé a ejercer el periodismo.
Allá por Castelar tiene mucha audiencia.
Sí, es la primera, En Tránsito es la primera cooperativa de comunicación del país, y ahí hay toda una historia y una tradición muy importante. Claro que sí. Y bueno, nada, empecé por ahí y me encontré con todo un universo que podía explorar más allá de la universidad, que me lo habían vetado totalmente, y era como no veía la posibilidad de tener un protagonismo o de tomar la palabra en la radio, que viste, la formación académica tiene mucho eso, que a veces te va como corriendo de las cosas que son más intuitivas y que más te gustan y que más te sentís cómoda, porque hay como un cómo hacerlo que bueno, te dicen que no lo puedes hacer. Así que bueno, por ahí, por ese camino empecé, y bueno, después caí en la radio pública, que también es lo que más me gusta. Claro, caí en la radio pública porque también me interesan como los proyectos de comunicación que van más allá del programa en sí, sino de los espacios, ¿no? Y me parece que la radio pública y todas las radios...
Oye, se fue. ¿Estás ahí vos, Corol?
Yo estoy acá. ¿Me escucha? ¿Usted me copia?
Se cortó la comunicación con Florencia. Sí, llamémosla de nuevo, aunque sea para saludarla, para despedirla. Florencia fue una de las organizadoras de Ni Una Menos. Fuimos las dos, estuvimos entre las 20 organizadoras de esa movilización. Y ahí está de nuevo en línea. Flor, ¿estás ahí?
Sí, el patriarcado, viste, mete la cola cuando nos juntamos nosotras.
El antipón.
No le gusta. Sí. Entonces, bueno, estabas cerrando tu vínculo con la radio.
Sí, y bueno, eso, nada, me interesan como los proyectos también políticos, institucionales detrás de las radios, de las emisoras, y creo que ahí las radios comunitarias y la radio pública en sí, como las radios universitarias, me parece que tienen un proyecto institucional muy interesante, y no solamente como periodista me interesan, sino como mirar lo que sucede con esos espacios me da mucha curiosidad y me importa estar ahí, digamos. Uh-huh. No me da lo mismo estar en una radio comercial, por decirlo de alguna forma, o en un espacio que representa otros intereses, digamos. Así que nada, contenta de estar. Estuve hace ya varios años en La Rock y ahora este año volví con la nueva programación, así que contenta de ser parte de la casa otra vez.
Florencia, fue como siempre un placer hablar al aire y fuera de aire con vos. Nosotros nos quedamos un ratito más, vamos a escuchar algo más sobre Ni Una Menos, que te recomiendo que escuches porque está muy bueno que hizo la gente de RAE, y bueno, nosotros nos encontramos en cualquier momento, así que Corol, saluda a la voz que no la ves mañana.
Zoom, ¿no? Gracias, Florencia, por estar en Bichos de Radio.
Gracias a ustedes por la invitación, me quedo acá escuchando.
Dale. Bueno,
WhatsApp-Gruppe. 5 Jahre, ni una menos.
一个女人都不能少运动.
WhatsApp-Group, ni una menos.
Ni una menos, 5 ans.
Ni una menos, 5 anni.
WhatsApp Group Hashtag Ni Una Menos
Ni Una Menos.
Hoy en el grupo de WhatsApp de RAE tenemos la participación de Ingrid Beck, que es periodista y además fundadora, organizadora y referente del movimiento Ni Una Menos.
Ni Una Menos surgió en la Argentina como respuesta masiva a una serie de femicidios de adolescentes que habían ocurrido en los primeros meses de 2015.
Corol, me estoy escuchando a mí misma. ¿Qué es lo que estamos escuchando?
Justamente llegaste a contar que había algo de RAE. Hoy tenemos el lujo de tener a uno de los operadores de RAE, a Marcelo Marín, en control, y eso está muy bueno también porque el equipo de RAE estuvimos, esta semana me tocó hacerte un reportaje a vos con tanta efemérides, en el grupo de WhatsApp de RAE, que es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, y viste cuando uno habla y le hacen una traducción simultánea, bueno, RAE transmite en 8 idiomas, y en los 8 idiomas, esta conversación que tuvimos y parte de ella en realidad fue traducida. Y vamos a escuchar Ni Una Menos en inglés, en francés, ojo con el traductor en francés que es bastante bueno. Mm. Vamos a escuchar Ni Una Menos en chino, en japonés, ahí con Keiko Ueda, con Lina Xi, Oviedo, el traductor en francés es nuestro productor Eric Domer, en inglés Fernando Farías, Chelo Ayala y Caritina Cosulich en italiano, Rayen Brown en alemán, dijimos también Julieta Galván y Mirta Canepa en portugués, es decir, en 8 idiomas de RAE, esta conversación que tuvimos, te vas a escuchar a vos cómo te doblan y cómo se dice, y cómo es Ni Una Menos, tanto en español como en los 8 idiomas de RAE, de una manera también de dar una proyección mundial que la tiene el Ni Una Menos, pero a través de nuestro Servicio Internacional de Radio.
Seguimos escuchando entonces.
And here's Beck explaining how this movement was born. A movement that spearheaded a worldwide action against gender violence.
Ni Una Menos est apparu en Argentine en réponse à une série de féminicides d'adolescentes dans les premiers mois de 2015. Ce fut l'émergence d'un mécontentement social croissant concernant les crimes des femmes.
Ni Una Menos surgió en China en respuesta a una serie de feminicidios de adolescentes nos primeros meses de 2015. Ese fue el resultado de un crescente descontentamento social en relación a los crímenes de mujeres y también porque la media revitimó a las mujeres en el tratamiento de casos.
Mohaya, estoy en los mo. Beck-san wa hashtag ni una menos o tachiageta jinbutsu de. この火曜日ちょうどニウナメノスの最初の抗議デモが行われて5年目を迎え、
Beck ha partecipato alla lettura del rapporto quotidiano del Covid-19 del Ministero della Salute della Nazione insieme ad Alejandro Costa, sottosegretario alle strategie sanitarie, e Carla Vizzotti.
Ni una meno si è emerso in Argentina in risposta ad una serie di femminicidi di adolescenti nei primi mesi del 2015.
Falta un largo cammino per recorrere e un montone di domande a satisfacer para que finalmente podamos por lo menos descender el número de femicidios.
Intervista Adrián Corol, web Julián Cortés, producción Silvana Avellaneda.
Maravilloso, maravilloso. Esto lo pueden encontrar todo en www.rae.es. Me quedaron mensajes sin leer, voy a leer uno solo. Nicolás Chajadi Rosa, radioaficionado, que nos escucha todos los viernes desde Monte Grande. LU7 Delta November Mike, así
ahí
es.
Va. 73 para todos los radioaficionados, 88 radioaficionadas que todos los viernes están aquí en Bichos de Radio.
Y nosotros nos despedimos, ¿no? Hasta la próxima, hasta el próximo viernes a la medianoche aquí en esta radio. Radio es. Nacional, la radio pública. Hicimos este Bichos de Radio en la producción Eric Domerc, en la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica Marcelo Marín, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernán Azigotti. Les mandamos un gran agradecimiento a la gente de la web y de las redes de la radio, a la gente de la planta transmisora, y te saludo cariñosamente desde aquí, Adrián Corol.
Buen fin de semana, feliz día, periodista, periodisto, periodiste.
Cierto.
El 7, sí. Y que tengan una linda semana y viva la radio.
Viva.
Libera, ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera la mente.